Ya comienza Guayoyo en compañía de Carla y Daniel. El despertar cultural es por Alba Ciudad 96.3 FM.
Es el monte y mi fuerza un cimarrón. ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo canta un corazón? Si mi querencia es el monte y la flor de Araguaney, ¿cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Es el monte y la flor de Araguaney. ¿Cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver?
Venezuela, ¿cómo están el día de hoy, sábado? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su guayoyo de este fin de semana, que hoy es un día especial para nosotros por muchas de las cosas que están pasando. Pero antes de comenzar, debemos agradecer al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ministro Ernesto Villegas Polanc. También a la Dirección de Gestión Comunicacional y a la directora de Alba Ciudad, la viceministra Mari Peña. Sabemos que están súper full ocupados con todo lo que está aconteciendo y pasando durante toda esta semana y durante estos 10 días. De eso estaremos hablando el día de hoy. Quien nos acompaña en los controles, como siempre y cada sábado, el amigo Jesús Aponte. ¿Y los aplausos, Jesús? O sea, ¿no tienes aplausos hoy para ti? Ah, yo pensaba. Ya, siempre se te olvida. Lo haces, pero bueno. La compañera Carla Ramírez, que viene corriendo por ahí de compromisos culturales. Salió un momento a hacer algo y se me perdió. Y yo, como siempre, y como ustedes saben, comienzo el programa sin ella. Me va a matar cuando llegue, pero bueno. Y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Esta semana se inició la segunda entrega del Festival de Teatro Progresista de Venezuela. Y tenemos en nuestro estudio dos grandes invitados para hoy. El primero es el amigo aquí presente, que es Pablo García Gámez, del taller de Dramaturgia La Voz. Y también tenemos por aquí a Dante Lombardi. Sí, yo iba a decir que es actor y director de la obra Delirios de Libertad. Entonces, para nuestros radios escuchas, ya estamos listos. ¿Quién se quiere presentar? ¿Cuál de los dos? Mira, aquí no tenemos problemas, somos como un poco informales. Tenemos fotos un poco informales en el en esto. No se preocupen, todo relajado. Bienvenidos a Guayoyo. ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan para esta semana, para estos 10 días de trabajo arduo e intenso? A ver, cuéntame.
Bueno, buenos días, Daniel, muchas gracias por la invitación. Aquí preparándonos duro. Yo voy a arrancar con el taller de dramaturgia La Propia Voz, que va a comenzar este martes 13 de 10 a 2 de la tarde aquí en el Museo Nacional de Arquitectura, en el Paseo Vargas, en la Avenida Bolívar. Un festival siempre es arduo. Sí. Para los participantes, para los organizadores y para los espectadores, y en específicamente este, porque tiene mucho material, no solo a nivel de presentaciones de obras, sino diversas actividades dirigidas a diversos públicos para llevar el teatro no solo al espacio teatral, sino también a comunidades distantes de núcleos culturales. Entonces ahí estamos trabajando y estamos corriendo, y ayer, por ejemplo, arranqué con tres piezas.
Okay.
De Delirios de Libertad, después la pieza de Brasil y el Mr. Hamlet. Tres producciones muy buenas, muy dignas. Y bueno, a seguir viendo teatro y a compartir, porque un festival también es un acto de compartir saberes, ¿no?
Claro. Sí, porque sabemos que hay muchas actividades, muchas actividades que se desenvuelven en este festival, porque no son solamente la presentación de las diferentes obras teatrales y sino de en los diferentes espacios también se va. Es un espacio académico. En realidad es un espacio académico. Tenemos como este taller, pero hay una serie de actividades, sí, más que se están desarrollando.
Yo creo que iría más de académico. Yo vine el año pasado y hubo un fenómeno que yo lo llamo el fenómeno principal, el teatro principal, que son como personas, comunidades que van y llenan el teatro siempre.
Claro.
Y que tú no sabes, o sea, tú dices, bueno, ¿de dónde viene esta gente? Que les gusta, les encanta. A lo mejor no están tan conectados con el teatro, pero les encanta ir y van. Ayer estuvo repleto la pieza y la gente, la respuesta de la gente fue muy efusiva. Te estoy haciendo la coña, Dante.
Sí.
La gente se levantaba y ¡bravo! Y gritaba. Fue muy hermosa esa respuesta.
Claro, inclusive hemos podido ver que hay personas que se han quedado afuera porque no han podido entrar a muchas de las obras que se presentaron ayer, o las presentaciones de calle han estado abarrotadas de gente. Dante, cuéntanos qué has visto en estos primero dos días, porque el tercero lo estamos comenzando hoy.
Bueno, primero honrado de estar en este programa, Alba Ciudad 96.3. Qué honor, qué privilegio estar al lado, además, de personalidades del teatro latinoamericano, como Pablo. ¿Ve? Este es el tema de los festivales, la unión de los pueblos, la unión de saberes, la unión de haceres, a través del teatro como una forma de transformación social y además de dejar un registro. En el caso de nosotros que estamos haciendo, en este caso, un tipo de teatro histórico, dejar un registro de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros conocimientos, de nuestros personajes que han hecho un trabajo para el progresismo mundial y latinoamericano. En este caso, bueno, estuve en el estreno del festival, en la pieza de México, sí, de Ray Lear, que me encantó esa versión, me encantó ese texto. Sí, yo salí alucinando, ¿no?
Yo también
con esa dramaturgia, ¿no? Tan profunda, tan social, tan reflexiva. Porque además nos llega, ¿verdad, Pablo? Nos llega a nosotros como artistas que somos.
Sí, eso es lo que le iba a preguntar, porque obviamente el texto, lo que tú dices, tomando tu palabra, es un texto súper profundo, vigente en el público, que estaba muy tocada y muy emotiva por lo que estaba sucediendo en escena. Pero ustedes, como parte del teatro, ¿qué sintieron con lo que presentó esa obra en particular? Que fue la obra inicial.
Para mí la de México fue un mostrario de diversas tendencias del teatro. Mostró una preocupación muy fuerte que se vio en México, que es ese mundo del narco. El mundo del narco es que está cerca, pero no lo ves. Y
claro,
recientemente estuve en México en una pieza mía que estrenaron allá, y me dijo el director, bueno, existe ese mundo, pero ese mundo no lo agarramos, porque no tienes que tener muy mala suerte para caer dentro de ese mundo narco. Están todas esas preocupaciones, y además hay un elemento muy popular. ¿Te acuerdas del chico, un chico que saca unas cabezas?
Sí,
ese trabajo que hace el chico es un trabajo de carpa. La carpa eran como los circos, hace 100 años, los circos mexicanos, que era todo físico.
Claro.
Y de repente hay una escena donde él señala un tubo, y uno inmediatamente agarran como espectador y dice, ¿quiere brincar el tubo? Pues no lo va a hacer. Y
sí,
lo hace, y dices, wow, o sea, te queda, ya te llega, pieza todo, te llega lo alucinante que ese actor es, qué formación como actor. Y así diversos tópicos de este Ray Lear, porque son distintas tendencias que están reunidas en esa pieza que estallan. Es fascinante, aluciné.
Claro, miren, que yo no lo había dicho, y que mala educancia de mi parte. Llegó el sol y la luz de este programa.
Llegó la luz, llegó el color, o sea, llegó la vida.
Yo me sorprendí porque nosotros, yo estaba comenzando el programa. Aquí, mira, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Instagram Live. @guayoyose. Siempre estamos transmitiendo por allí. Compartimos con ustedes la entrevista y el link para que la suban a sus redes sociales.
Exactamente, las compartimos.
Yo comencé la transmisión, comencé a hablar, dije, no, Carla Lee viene en camino, yo no sé qué, venías entrando, obviamente no querías interrumpir porque estaban los estaban los invitados aquí, yo dije, ella llegó como muy, muy tranquila.
Muy sigilosa.
Muy tranquila y muy callada. Yo esperaba aquí la explosión de el candor, pero no.
No, cuéntame. traté, hice lo posible por portarme bien.
De verdad lo cumplió, bueno, esto es algo increíble.
Quiero saludarlos, quiero agradecerles, Carla Ramírez, 53.270, tuve un pequeño accidente con mi vehículo, no me quiso prender, pero ya aprendió. Bueno, gracias Pablo, Dante, que están aquí compartiendo con nosotros el Festival Internacional de Teatro Progresista. Este festival que tiene un nombre bastante polémico y bastante controversial, la gente, ¿por qué progresista? Y entonces le ponen como un tilde, bueno, ahorita, nosotros desde hace tiempo lo hemos puesto tilde político a las cosas, ¿no? Es como especie de una moda. Pero el Festival Internacional de Teatro Progresista va mucho más allá. O sea, es cualquier otra cosa menos algo político. Es un festival en el que se confluyen todas las artes, porque en el teatro se confluyen todas las artes. Y quiero agradecerles. Quiero agradecerles por ser una pequeña parte, estoy segura, de la cantidad de artistas, de actores, de actrices, de maquilladores, de vestuaristas, de escenógrafos, de productores, de asistentes de producción.
Sí, la gente no se imagina todo lo que hay detrás.
No se imagina.
No se imagina todo lo que hay detrás. Además que, o sea, como dice Cardelli, son más de 100 compañías.
Más de 100 compañías, o sea, y cada una de ellas tiene, sé que tiene actor. Grande. Aquí ten, mire, muchacho, usted no sabe lo que ahí está aquí sentado. No. Esto es. Mira, este señor aquí, Dante.
Dante, que tienes a tu mano izquierda.
Dante me dio clase a mí. Él no se debe acordar porque yo he cambiado mucho. Él me dio clase a mí hace muchos años. Muchos años.
Voy a hacer. Cuando eras joven. Cuando eras joven.
Cuando eras joven.
Cuando eras una joven adolescente. Sí, cuando eras joven adolescente. Porque ya es una mujer adulta, pues. Para.
Ya soy una mujer adulta. Una mujer adulta.
Aunque ella dice que es una persona mayor, pero.
No, o sea, no lo verá. ¿Qué te parece, Pablo?
Para nada.
Bueno, muchas gracias.
Aprovecha tu pirobo, ¿va?
Yo la veo cada vez más bella, ¿verdad, Pablo?
Ay, gracias. Bueno, yo estoy muy orgullosa de contar aquí con ustedes, de tenerlos aquí en nuestro programa, en Guayoyo. Guayoyo le da cabida a muchísimos temas, a muchos temas.
Sí. Somos como el café.
Somos como el café que a todo el mundo le gusta. Bueno, a casi todo el mundo. Pero la verdad es que estoy muy, muy orgullosa de que sean parte del Festival Internacional de Teatro Progresista, porque nuestro teatro es realmente profesional, poderoso. O sea, bienvenidos sean todos los países que están presentes. Queremos seguir teniendo invitados. Si ustedes tienen algunos invitados que quieran venir y si quieren volver a venir con ellos,
mira, tráiganlo.
Tráiganlo.
Así, muy a lo venezolano. Un vente tú, vénganse. Nosotros aquí bueno. Con gusto. Mira, los recibimos, hablamos, compartimos, porque la idea de este programa, de esta emisora, de nosotros en particular, es esto: hacer, tomando las palabras de Cardelli, que nuestra cultura brille con luz propia.
Eso, bueno,
entonces
yo los traigo ese guayoyo.
Exacto.
Claro.
Mira.
Un guayoyazo, ¿verdad?
Sí.
Claro, mira, claro. Son las 11:20 de la mañana. ¿Qué les parece si escuchamos algo de música y después continuamos con la conversa?
¿Qué música quieren escuchar?
Por ahí ya tenemos cosas.
¿Qué tiene?
¿Qué me vas a dedicar? Estamos hoy un poco live, ¿no?
¿Qué
un poco
me vas
a con House? Ya vas a escuchar.
Dios mío, es que yo no me puedo. Mire, yo no me puedo desaparecer 5 minutos porque él se pone creativo. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. But I can't think of a better time to say, world, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Look
inside you find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no. Tell them everything is gonna be. The sky, I love. Don't take no for an answer, no, no. I, right here, spread love. Everybody join together now. One voice, one heart, love and unity. Everybody say.
A 11 y 24 minutos de la mañana. Pueden seguir hablando, aquí no hay problema.
No, mira, yo les dije, nosotros somos súper informales en este tipo de entrevistas, precisamente por eso.
¿Los actores qué? ¿Somos qué, informales o formales?
No, nosotros.
Nosotros, mira, a los artistas nos falta un cable. Siempre tenemos un cable suelto y siempre queremos que ese cable esté suelto. Sí.
Somos selenitas, sí. Para decirlo de una manera correcta.
Aparte de que saben que nunca dejamos de estar al aire allá atrás, así que todo lo que dijeron.
Todo lo que dijeron
quedó grabado allí en Instagram. Así que acuérdense de que.
Me he hundido.
Ajá. Acuérdense de que habrán dicho. Ajá, entonces, me gustaría saber qué tienen preparado para este festival. Para esta semana. Y ¿qué impacto quieren ustedes? O sea, ¿qué quieren dejar ustedes en el público? Porque saben que el teatro, yo siempre lo he dicho, yo siempre digo eso. Yo creo que en cada programa lo digo. El cine y el teatro son dos artes que influyen en la psiquis del ser humano considerablemente. O sea, se deja en la mente, en el corazón del ser humano, una mejor persona o una peor persona, como lo quieran interpretar, ¿no? Pero una persona realmente cambiada, con una perspectiva distinta después que ves una obra de teatro. Entonces me gustaría saber, Pablo, qué tienes preparado y qué es lo que quieres que la gente, o sea, cómo quieres tú que la gente salga de esa sala.
Muchas gracias. ¿Qué es lo que tengo preparado? Preparado, tengo un taller. Es un taller de dramaturgia que se llama La Propia Voz. Lo di el año pasado en el festival también. Y el taller es, en Venezuela hay muy buenos talleres. Lo que estabas comentando tú sobre el teatro venezolano, está muy cierto. En Venezuela hay muy buenos talleres de dramaturgia, muy buenos talleres actorales, hay muy buenos actores. Lo particular que tiene este taller es, y ahí se ajusta al criterio que yo tengo de progresista, es llevarlo para todos lados. Lo que tiene este taller es que cuando estés escribiendo dramaturgia sea tu voz, no sea la tendencia que está de moda, no sea la obra que está de moda, que te inspire en una obra que está de moda, sino lo que tú sientes, lo que tú ves tú esta ciudad, cómo ves la gente que te rodea, cuáles son las preocupaciones que tú tienes, y que esas preocupaciones, puntos de vista, perspectivas, las compartas con la gente. En el manejo de la lengua que tú quieras, otra, porque hay personas que son un pelín conservadoras, entonces la dramaturgia bonita te habla de auroras y ocasos y, no, o sea, también tus palabras son bonitas, sí. Las palabras como te expresan te dan una identidad, forman parte de tu identidad, y puedes utilizar esas palabras o ese banco de palabras que tú conoces. Lo que yo quiero, lo que yo persigo, y de nuevo me anoto con lo que yo considero es progresista, que los artistas no somos unos seres creados en otro planeta y que bajamos, sí, a iluminar. No, sí, todos podemos ser artistas.
Eso es correcto.
La cuestión es decidir, querer ser, que te atormente querer escribir, que te atormente querer actuar, que te atormente querer bailar.
Exactamente.
Entonces, y explorar ese mundo, y que sigas trabajando y que tú aportes. Eso es principalmente lo que estoy buscando dejar en este taller. Ese sería mi colaboración, mi pequeña colaboración para el festival.
Gracias, gracias, Pablo.
Gracias, gracias. Mira, son las 11 y me rodaste, 11 y 28 minutos. Vámonos a la pausa de la mitad del programa.
Nos vamos a la pausa de la mitad del programa y nos quedamos con Pablo y con Dante, quienes, bueno, tienen mucho que decir. Sí. Yo estoy segura que lo que...
Sí,
tienes pensado hacerlo, vas a lograr.
Sí, y continuamos, señores. Recuerden, en Instagram Live a través de @guayoyoc.
En minutos seguiremos disfrutando de Guayoyo. Ya regresamos.
Ya regresamos.
Las 11:28.
Visita nuestra página web albaciudad.org, albaciudad.org.
Poderes creadores del pueblo. María Elizabeth Borges nació en el Peñón de Caucagua, Estado Miranda, tallerista y bailadora.
Me inicié en este mundo dancístico a edad de 5 años en el colegio Concentración Estatal número 26 del caserío El Peñón de Caucagua de la parroquia Aragüita del estado Miranda, donde estuve estudiando mi primaria, la profesora Matilde, de la misma localidad. Ella me enseñó a bailar joropo, tambores, y yo siempre llevaba el tambor en la sangre. Mis abuelas paternas y maternas, ellas eran bailadoras expertas de tambores. De hecho, mi bisabuela María Pacheco era una ganadora en todos los festivales de joropo mirandino, y ella era la partera del pueblo, era muy conocida, y ese es mi orgullo. Me moría por ganas de aprender a hacer las dulcerías criollas que hacían mis abuelos. La mazamorra de plátano, la mazamorra de maíz, cómo se hace la cafunga. Inclusive estuve dando taller de esa gastronomía. Estuve bailando con la agrupación Frente al Río, en la agrupación Blanco y Negro, Burras y Burriquitas Amigas de Miranda, tallerista también de indumentaria, de burriquita, calipso, tambor beleño, manejo todos esos géneros, gracias a Dios. Con el grupo Ritual Negro de Marizapa, estuve con el profesor Madera del Liceo Juan Francisco de León, que era el que tenía el grupo, y en el 96-97 formó mi primera agrupación, que se llama Desarrollo Elizabeth. El Neto Monje me inició en el baile de la burriquita. Todos los 28 de diciembre voy a Cauca a la parranda de los Santos Inocentes a ver la burra de Caucagua bailar. La mía es burriquita de Dama Antañona, se llama Ulpiana la Peñonera del Cañaveral. Ese es el nombre de mi burra. El creador del pueblo para mí es una maravilla, porque somos nosotros los que creamos, y lo que hay es que darle fuerza a eso y seguirlo avanzando para que la gente se dé cuenta que hay un poder creador. Mi nombre es María Elizabeth Borges, nací el 16 de febrero de 1971 en la localidad del Peñón de Caucagua de la parroquia Aragüita del municipio Acevedo del estado Miranda.
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Entre los últimos días de mayo y los primeros días de junio se celebra en Venezuela Corpus Christi, una manifestación popular religiosa de más de 300 años de antigüedad que mezcla elementos de las culturas indígena, negra y española. Los diablos danzantes de Corpus Christi son reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2012.
Las 11 y 31 minutos.
Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental, cultura hip hop, del drill y del trap. La 96.3 te la da. MHA.
Regresamos con Guayoyo, Guayoyo, en compañía de Carja y Daniel.
Ya estamos de vuelta, ya que me estás poniendo otra vez la cortina, señor Jesús. Son las 11:32 de la mañana, continuamos aquí con nuestros invitados y seguimos hablando. Recuerden nuestras redes sociales, @guayoyoc en Instagram. Y las de nuestra casa, Alba Ciudad, que es @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en Twitter. Me las aprendí.
Exacto. Yo no me aprendí
a verla.
Yo no me las he aprendido. A mí me cuesta, chamo, a mí me cuesta aprenderme las. Yo no, yo creo que yo no podría ser.
Claro, no, mira, sé. Y ajá, otra cosa que te iba a decir, recuerda que estamos saliendo vía streaming también a través de www.albaciudad.org. Ahí en esa pestañita roja que dice en vivo, nos pueden escuchar. Pero si están llegando en este momento, no escucharon la primera parte, no se preocupen, porque nos pueden escuchar en diferido.
Exactamente. Inmediatamente después que este programa termine, sale en la sección de programas grabados. Dura allí como 7 meses, seis o siete meses. Y después lo eliminan. 481-9861, repito, 481-9861 y 481-5408 para todas las personas que quieran llamarnos y decirnos lo que ustedes quieran. Usted nos puede decir lo que ustedes quieran, sin filtro.
Sí.
Sin filtro, usted nos puede decir lo que ustedes quieran.
Y sin censura.
Y sin censura. Sí. Sin filtro y sin censura. Sí, sí. 11:33 de la mañana, Dante. Yo estaba comentando que Dante me dio clase a mí hace muchos años de un taller.
Que estamos hablando.
Un taller de teatro. Sí, hace muchos años. Calculo yo como 10 años.
No, pero estamos chiquitos los dos.
No, pero es que le estoy diciendo, estaba adolescente, porque Carla es mucho menor que yo.
Yo tengo 37, yo no tengo problema en decir
te
mi edad.
Te estoy diciendo, eres mucho menor que yo.
Sí.
Ya yo soy una persona de 40 años.
Mira, y cuéntame, Dante, ¿qué tienes? En esta oportunidad que tienes, porque Dante siempre tiene muchas cosas que hacer.
Bueno, gracias, Carla, ¿no? Por tus comentarios tan hermosos. Ahorita estamos precisamente con un espectáculo que se llama Delirios de Libertad. Es un texto que escribió un compañero, además actor, Rafael Ortiz, quien además interpreta a Francisco de Miranda. Hicimos una coproducción Rusia-Venezuela. Hay un equipo de Rusia que nos ha estado apoyando, pues, desde muchos aspectos. Y bueno, contamos también con la participación de una actriz cineasta rusa llamada Evgenia Medvedeva, que ha hecho un trabajo con nosotros estupendo, ¿no? No solamente a nivel artístico, sino que ha contribuido muchísimo, porque esa facilidad de ser cineasta nos ayudó mucho, pues, para hacer una especie de versión escénica que los alemanes llaman dramaturgista.
Sí, que, eso es lo que te iba a preguntar, que cómo hicieron.
Eso lo hicimos, un trabajo colectivo donde ella hizo también grandes aportes. Qué complicado, ¿no? Ser de idioma, del lenguaje materno ruso y escribir en español.
No, dígame que el español es
fue
según,
interesante.
Según sí, fue interesante. Según dicen por ahí, que el español es difícil.
Sí, el español.
Según dicen, yo no lo creo mucho porque no hablo español. Mira,
bien interesante ayer, el castellano. Disculpa, metiendo la cuchara, pero bien interesante a que hay algunos parlamentos, dos o tres parlamentos en Rusia, y tú dices, wow.
Sí.
Te lleva a otro lugar.
Sí. Y además que no son tan lejanos porque la traducción la decimos nosotros mismos. ¿No? Vamos como mezclando para que la gente no se quede sin saber qué decimos. Es algo como que está allí.
Pero vamos con calma.
No hay traducción simultánea, es más como intrínseca.
Y es intrínseca. Es más porque tú dices, bueno, ¿qué está diciendo? Que por los gestos están hablando,
claro,
de.
Sí.
¡Wow!
Claro. Eso es lo que les iba a preguntar. ¿Cómo fue ese montaje y esa producción de eso en particular?
Bueno, mucho trabajo de investigación, ¿no? Porque nos imaginamos cómo pudo haber sido ese encuentro entre Miranda y Catalina la Grande. Fue, creo que, una de las escenas que más trabajamos.
Claro.
Porque era, en mi opinión, una de las más complejas y quizás la que tenía mayor expectación.
Además que son dos personajes.
Son dos personajes grandes. De superpoder. Culturalmente y enormes, son gigantes, ¿no? Para Rusia, Catalina la Grande es un personaje inmenso, claro, ¿no? Igual que claro. Lo es Francisco Miranda para nosotros.
Sí. Y agrega Bolívar.
Y claro, Bolívar en ese delirio, ¿no? Que padecemos también muchos artistas cuando estamos en ese proceso creativo de, uh-huh. de escritura. Un poco esa analogía con el poema El delirio sobre el Chimborazo. Oh. Pero más allá de eso, bueno, cuidamos un poco cómo pudo haber sido ese primer encuentro entre estos dos personajes y cómo pudo haberse preparado Francisco de Miranda en cuanto al idioma, en cuanto a los protocolos con la monarquía rusa, todas estas conexiones políticas. Y bueno, creo que surgió un trabajo bastante interesante. Obviamente hay algo de historia y hay algo de ficción, ¿no?
Claro.
Es un poco la magia de esto. Pero bueno, fue un proceso increíble. Yo también me acerqué a mucho al idioma ruso, obviamente. Ella nos ayudó, Jenia, como es lingüista, nos ayudó y se nos facilitó bastante el tema del idioma. Y bueno, contarles más detalles sería spoiler. Vayan hoy a las 3 de la tarde. Hoy a las 3 de la tarde en el teatro principal.
Y que vamos a dejarlo hasta aquí porque ya no podemos seguir echando el cuento.
Aparte de que me llama mucho la atención eso de... ¿Sabes que nosotros, mi compañero, mi esposo, tiene la oportunidad de viajar y escuchar otros idiomas completamente distintos al español y al inglés, que son como, digamos, los idiomas más comunes en nosotros, ¿no? Uh-huh. Él escucha árabe y es un idioma muy distinto, o sea, completamente diferente. Y por los gestos, es lo que tú estabas diciendo, Pablo, por los gestos, él comprende lo que la persona quiere decir. Entonces yo me imagino yo espero, si no ir hoy, ¿cuándo es? Aparte de
hoy,
ya solamente hoy. Sí. Ay, Dios mío santo, bueno, espero poder...
Empujamos el carro, no
hoy cerramos, pero así lo empujamos, ¿eh? O lo dejas estacionado ahí, ves caminando aquí, está cerquita.
Exacto, sí, estamos cerca. La verdad es que me imagino es eso, o sea, entender lo que la persona está diciendo, así está hablando un idioma que yo nunca he escuchado.
Claro,
que
no, porque el teatro tiene ese recurso, o sea, no son solo las palabras están apoyando los movimientos, o los movimientos a las palabras. Entonces hay como varios lenguajes que están ahí circulando, que si te pierdes uno vas a comprender el otro. Pasa mucho con piezas, rusas, que una vez trajeron hace muchos años, Las Criadas, en ruso.
Ah, sí.
Y eso era en ruso y todo el mundo, mira, le dijo esto. Ah, no, sí, parece que sí.
Claro.
Sí. Y todo el mundo estaba metido en ese drama.
Yo creo que es la emoción de dilucidar qué es lo que está pasando, a pesar de que no comprendes el idioma, pero de todas las acciones, todo lo que sucede.
Sí.
Es algo increíble, eso sí. Pasa, bueno, sí.
O sea, tú no tienes que aprender italiano para sufrir en La Traviata, por ejemplo, la
claro,
ópera.
Correcto, claro.
Ay, mira, está sufriendo, ay, pobrecito, mira, se está muriendo,
sí, sí.
Y bueno, y para comprender de que la mujer era una cortesana que le dio tuberculosis,
sí,
¿no? Es algo increíble.
Ahora, me gustaría saber, ok, ya me dijiste que hoy es la obra, ok, fuera del Festival Internacional. Mira, yo siempre he dicho...
Fuera del marco
del festival. Sí, fuera del marco del festival. ¿Por qué? Porque nosotros preparamos una obra de teatro, una obra plástica, un musical,
danza,
una nota periodística. Nosotros preparamos una obra en general, nos cuesta muchísimo prepararla y la presentamos una vez, pero la presentamos otra vez y otra. Y otra y otra. Hay obras que se han quedado para presentarlas una sola vez. Eso no quiere decir que sean malas o que hayan tenido. No, sino que es su esencia, es su naturaleza, es su energía. Ella es para presentarla esta vez y ya. Esta obra, ¿qué energía tiene? ¿Qué expectativa tiene? ¿Y qué energía tiene? ¿Presentarla varias veces? ¿Presentarla
bueno,
una oportunidad?
Bueno, tú sabes que lo más hermoso del teatro es que es un arte vivo.
Claro.
No, a diferencia de otros géneros literarios, ¿no? De la poesía o la literatura. La dramaturgia es un género que necesita
verse en escena, ¿no? Y en escena es donde quizás tú vas a incluso tener el guión final. Entonces, yo siempre digo que este arte está en permanente cambio, en permanente evolución, en permanente construcción. Entonces, eso es lo más hermoso de nuestro hacer teatral. Porque cada una de nuestras obras, en la medida que lo vamos cambiando de espacios, se va enriqueciendo. El espacio siempre es un condicionante también del teatro. Porque el espacio a veces nos condiciona, nos limita, o nos da mucho más. Entonces, bueno, yo creo que esa necesidad, ¿no?, de adaptarse a los espacios sirve, pues, como herramienta también de entrenamiento a los actores, a los directores, a los mismos dramaturgos. Entonces, obviamente, ya estamos ahorita en conversaciones, ya obviamente la Compañía Nacional de Teatro es una de que nos ha apoyado muchísimo, Carlos Arroyo, Aníbal Grun. Por supuesto, estamos ya preparando, pues, ya hacer una temporada luego que culmine el festival, igual que nos ha apoyado muchísimo la Fundación Villa del Cine, la Fundación Casa del Artista, que son, bueno, tres instituciones que han estado siempre de la mano con nosotros, y bueno, próximamente anunciaremos una temporada, pues, de esta pieza.
Eso fue una pregunta capciosa.
Sí.
O sea, ella, que si me...
Ella le dio...
Esa pregunta tiene un entramado. Sí. O sea, tiene un trasfondo para ver si la puedo, si tengo
si le sacaba la información.
Alguien quiere audicionar de rusa.
Sí. ¿Alguien quiere trabajar? No sé, me parece.
No, bueno, sí, claro, siempre.
Mira, fíjate que te están tirando conchas de mango, como pasaba, mira cómo va la cosa, yo necesito, sabes, mató un tigrito por ahí, tengo un tiempito libre, que no sé cómo hace, pero bueno.
No, Caria tiene una preocupación muy importante que tenemos todos los teatreros, qué vamos a hacer con la pieza, ¿no?
Sí,
es porque eso. Es un arte complejo, y en Caracas, como en muchísimos otros lugares del mundo, sí, el espacio es difícil conseguir el espacio. Entonces, sí, tenemos una muy buena producción, pero ¿y qué hacemos con ella? ¿A qué espacios hay que explorar? Que es lo que, bueno, yo le sugiero a la gente de teatro, que cuando hace la producción, independientemente de que primero esté pautado un día, dos días, vayan pensando qué otros espacios. Y no necesariamente el espacio teatral, puede ser el espacio de una escuela, un espacio de un centro comunitario, puede ser en la calle, y así vamos.
Claro.
Como dice Dante, el espacio nos va regulando y nos va dando experiencia y nos va dando crecimiento. Presentarnos en la calle es fantástico. O sea,
claro, a eso voy, y siguiendo con ese orden de ideas, ahorita estamos en el marco del festival, pero ustedes, más allá del festival, ¿cómo están viendo el circuito de teatro en este país en estos momentos? O sea, en este año post pandemia, todo lo que hemos pasado, que nos estamos empezando a recuperar en muchas cosas culturales que estaban detenidas. O sea, ¿qué ustedes tienen programado personalmente, más allá, dentro del circuito donde se muevan, que es el teatro?
Bueno, es seguir haciendo teatro, porque la realidad es nuestro hacer.
¿Esa es la realidad?
Sí, hay un trabajo interesante que se ha hecho desde la alcaldía también, que es la restauración de muchísimas, sí, salas, ¿no? Por otro lado, la agenda que inició, pues, el año pasado, tuvimos unos años traumáticos, ¿no?, con el tema de, sí, la pandemia, sí, pero gracias al ministro, Ernesto Villegas, esto hay que resaltarlo, ¿no?
Cierto.
Se reimpulsó la actividad artística, uh-huh, que, claro, estaba bastante en detrimento, y esto obviamente, o sea, el festival es un punto de partida, ¿no? Tú ves cómo la diferencia del año pasado y este, ahora todo el país se sumó, uh-huh, al,
sí,
festival, las gobernaciones, o sea, hay presencia en los 23 estados más Caracas,
claro,
de todo el festival, y eso es un auge importantísimo, porque el sector necesitaba un circuito donde poder nosotros presentar nuestras propuestas en todos los estados del país.
Yo recuerdo al ministro en una oportunidad con sentado, y estábamos un grupo de personas con la mirada así perdida, como cuando uno está viendo algo pero no lo está viendo. Y entonces alguien le preguntó, ¿y quién piensa, ministro? En pandemia, en momentos de pandemia en el que Venezuela lloró tremendamente, pérdidas familiares, o sea, fue realmente muy duro, porque pandemia, okay, pero pandemia con bloqueo,
sí,
fue duro. Y él dijo, estoy buscando qué hacer con mis artistas. estoy tratando de pensar qué hacer con mis artistas. Y bueno, aquí hemos tenido un Festival Internacional de Teatro Progresista poderoso y fortalecido.
Permíteme que te interrumpa. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Empezó, ¿qué va a dejar el festival? Ya el festival desde el año pasado comenzó a dejar. Uh-huh. Se vieron nuevos rostros, se vio una cosa bien importante que también fue originado por las políticas del festival, por las políticas del ministro Villegas, es que empezamos a ver también otros venezolanos de Maracaibo, venezolanos acá en Caracas. Se comenzó, se abrió como esa lejanía, ese distanciamiento que hay con otros dramaturgos que están en distintos lugares de Venezuela. Esa lejanía comenzó a desaparecer.
Sí, empezó a cerrarse la brecha.
Y ya sabemos en Caracas que hay autores muy buenos que vinieron, que nos visitaron. El festival también nos dio la posibilidad, no solo del festival, ese primer festival, sino de descubrir espacios. Personas, claro, que no conocen el Alameda, el Principal, sí, el Bolívar, en Katia vi unas obras, sí, extraordinarias. Entonces, un poco el festival, además de lo de la pandemia, además de lo del bloqueo, sirvió un poco para conocernos nosotros más y para ir preparando estrategias. Ya en el año pasado, bueno, dramaturgos del interior. Este año, mucho más dramaturgos del interior y muchas más sedes en todo el país, ¿no? Entonces, está dando, no es que va a dar, ya ha estado dando este evento, el festival.
Claro, yo creo que con el Festival de Teatro está pasando el mismo efecto que pasó con la Feria del Libro, que ha pasado con el Festival de Poesía y con las diferentes actividades que se está haciendo. En un primer comienzo no es que se hace una prueba, sino que se hace algo como más pequeño, más íntimo, como para ir creando la conciencia y ir amasando qué es lo que viene. Me sorprendió también de este año no solamente la cantidad de compañías, sino eso, que escuché precisamente a Mari ayer en una entrevista que le hicieron los compañeros de BTV, donde ella decía el número de estados involucrados, que es en realidad toda Venezuela,
sí,
la cantidad de personas, y verle la cara de felicidad a Mari, que también, uh-huh, verle la cara de felicidad al ministro Ernesto en la inauguración, todo lo que se hizo, y verle la cara a las personas que están allí, a los actores y todo el circuito de teatro, junto con la recuperación de los espacios, que también eso es lo que pasa, porque nuestros teatros, y hay algo que reconocer, no solamente es un lugar donde se presentan las obras, sino que también es parte de nuestra historia y parte sumamente fundamental de nuestra historia como país. Son lugares llenos de magia y llenos de arte, de otro tipo de arte, pero está allí.
Nosotros tenemos la gran virtud de darle vida a nuestros espacios. Y siempre llamo a la sociedad de artistas a darle más vida, a darle más vida, a moverlos, a sentarse en esas butacas, a desempolvar esas cortinas, y la verdad es que eventos como este hacen que nuestro teatro brille con luz propia, nuestra cultura brille con luz propia. Yo siempre digo eso, que la cultura, sí, y él me roba mi dicho.
Sí, sí, siempre.
Porque él es un robón.
Robón.
Sí. No, y una de las cosas que yo debo agradecerlos a ustedes es porque continúan haciendo esto. Es lo mismo que le digo a las personas que hacen danza, que hacen música, que hacen cine en este país, es que la pasión, o sea, está allí, lo que tú dijiste, seguimos haciendo teatro, pero es increíble que el amor por lo que ustedes hacen se ve en escena, y de verdad agradecerles, porque sin ustedes no existiera el teatro, o sea, no tuviéramos que ver, no existiera un festival, no tuviéramos cosas. Y siempre están inventando cosas que no, sí, voy a decir, no les voy a decir cómo hacen, porque es, o sea, meternos también nosotros ahí, que nosotros somos igualitos.
Sí.
Porque hacemos 500 cosas al mismo tiempo. Sí. Entonces, pero de verdad, a la gente se pregunta a veces, ¿cómo ustedes hacen? O sea,
¿Cómo tienen tiempo?
O sea, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo,
no,
o sea.
No tengo tiempo, pero hay que hacerlo.
Pero ¿cómo hacen para vencerle el agotamiento creativo del que nadie habla?
Ajá. Bueno, sí, eso, verdad que es un tema interesante. A veces uno cuando... Todavía me encontré a Carlos Daniel Alvarado.
Ajá. Dígame, Carlos
Daniel. Y estábamos hablando, no, estábamos hablando del despecho. El despecho sí. Después que uno termina un proyecto.
Ah, sí. Eso también es otro tema que se los tenía por ahí que preguntar.
Uno queda como despechado, ¿no? Cuando después termina el festival, cuando termina. Sí, sí. Pero bueno, eso nos obliga a seguir haciendo cosas, revisando textos, desarrollando nuevas formas de expresión. A la larga es nuestro medio para manifestar nuestros sentimientos, nuestras ideas.
O sea, que en pocas palabras,
un artista plástico.
En pocas palabras, así como que, ¿sabes que yo bailé casi toda mi vida? Y me preguntan, ¿cómo haces para...? Y entonces después, cuando uno tiene ya tiempo bailando, uno monta coreografías y eso. Entonces, ¿cómo haces tú para que no se te acabe la creatividad? Y yo, no sé. O sea, ni idea, o sea... No sé.
Sí, es que.
No sé cómo.
A mí me da risa hacer ese tipo de preguntas porque. Sí. O sea, para mí es algo obvio.
Pero se agota la gente.
O sea, es algo obvio, igual que también hablar lo de el agotamiento mental y lo mucho que el artista utiliza como recurso todo lo que tiene a su alrededor, pero también sus sentimientos, y uno trata como de cubrirse mucho y utilizar eso como motor. Pero lo que tú dices, o sea, el despecho después de haber terminado las cosas es así como que, ajá, y ahora, bueno, tengo que buscar otro amor, otra cosa que hacer, y me quedo como Hemingway buscando un sitio donde sentarme y donde escribir. Pero sí. Sí. Es increíble.
No, yo viví atormentado porque yo estoy en verano, estoy en vacaciones y empiezo a escribir una pieza y la estoy desarrollando, empieza la universidad, empieza terrible porque tengo que dar 5 cursos y no puedo escribir. Llegan las vacaciones de diciembre, tenía como 2 semanas y ya, tengo que terminarla porque la termino, perdón, porque la termino, porque no puedo, o sea, debía terminar, era algo que así me costara a las 5 de la mañana, a las 6 no me costara, yo debía terminar eso tenía que terminar, y así la es algo que te vas imponiendo porque es parte de ti, es una parte muy muy tuya que tienes que colocar en papel para expresarte, en correcto. Mi caso de dramaturgia.
Claro, mira, una cosa que te iba a preguntar, tú estás presentando este taller para
deja
para
de leerme la mente, Daniel.
Sí. Para el festival. ¿Viste que estamos conectados? Sí. Estilo gemelo fantástico, no, pero aquí nadie.
Actívese.
Aquí nadie se convierte en tobo de agua.
No,
o sea,
exacto, por favor.
Y nadie se convierte en hielo. ¿Qué vas a hacer con ese taller? O sea, ¿vas a seguir presentando ese taller después del marco de...?
Yo sigo presentando voy a seguir presentando el taller. Lo voy a seguir trabajando de repente por Zoom con sus variantes.
Sí. Claro.
Te digo, lo importante es que sepas que puedes escribir con los recursos que tienes actualmente.
Claro, ajá. Ahora bien, ¿cómo hacen las personas para comunicarse contigo y saber? Entonces, comparte con nosotros tus redes, tus puntos clave para que las personas estén al pendiente, te sigan, sepan cuando tú publiques, cuando vayas a lanzar de nuevo el taller, todo lo demás. Aprovecha el espacio.
Ajá, un momentico. Yo soy mucho mayor que Carla, Daniel, Dante.
Tranquilo. Juntos.
Entonces, este mundo de la...
Sí, la tecnología nos cuesta a veces.
Entonces, Pablo en este momento está buscando sus redes.
Ah, bueno. Mientras Pablo busca sus redes, Dante nos dice las redes.
Qué vergüenza.
Bueno, las mías son Dante Lombardi. En todo aparezco así, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y @ Dante Beneteatro. @ okay. Dante Beneteatro, facilito. Y las del festival, quiero aprovechar decirla. Sí, claro. @ FesiTPBen. FesiTP. O sea, de teatro progresista. FesiTPBen. Allá está toda la programación del festival. Es importante que sigan esas redes sociales para que se enteren pues, de todo lo que está haciendo el festival.
Sí, pueden descargar el PDF de la página del festival para que sepan en qué sitio va a estar todos los días Allí si hay algún cambio se lo avisan y está el PDF ya como... ¿Qué otras cosas estás haciendo, Dante?
Bueno, estoy ahorita en el cine. No puedo adelantar mucho del proyecto.
No, te iba a preguntar.
Pero estoy ahora en el audiovisual también.
Ay, no, pero sí,
simultáneo. Sí, en su momento.
¿Tú sabes, por qué tú sabes por qué le estoy haciendo
los
la pregunta?
Los contratos te obligan a quedarte callado.
Sí, claro, tú sabes por qué le estoy haciendo la pregunta precisamente, ¿no?
Sí.
Yo los días jueves hago un programa de cine. Sí, entonces sí, yo siempre me entero de cosas y bueno, es así igual que Carla. Tirándola, alargando así la cosa para que nos digan y tener primicia.
No, bueno, yo estoy en ese proyecto audiovisual, pero simultáneamente también estoy en el taller de actuación profesional que estamos haciendo en la Fundación Casa del Artista. Estamos viendo herramientas para teatro, para cine, para televisión. Tenemos un grupo maravilloso, casi 40 personas. Y bueno, vamos a terminar a finales de julio todo este proceso con una puesta en escena en homenaje al maestro José Gabriel Núñez. Eso viene por allí.
Interesante. Oye, sería bueno que viniera
en su momento, ¿verdad?
Sí, claro. Hablarnos de eso también.
Sí, sería buenísimo que vinieras a hablarnos de ese tema.
Sí, del trabajo que vienes haciendo también en la Casa del Artista.
Sí, aquí está Jesús. Es que mira, Jesús, él es muy... Mira,
hoy
mira lo que hace, mira lo que
se ha comportado bien.
Él sí, agarra, o sea, y me rueda el reloj.
La disciplina, Jesús, la disciplina, sí, la del reloj. ¿Eh? Sí.
No, y está desde hace rato tocando la mesa. Yo lo estoy escuchando, pero... Sí.
Pero te estás haciendo el loco.
Claro, es que yo no se los aclaré cuando llegaron. Yo tengo problemas visuales. Yo soy una persona de baja visión de hace como 3 años. Entonces, obviamente los veo y no los veo bien, pues. Y él sabe que de ese lado yo no tengo campo visual y no lo veo. Y él hace ese tipo de cosas porque sabe que sí lo escucho.
Ajá.
Entonces, está desde hace rato así como que... Como contando los minutos. Y yo, no se han dado cuenta que me he volteado no nada más para verlo, sino que estoy ignorando así también a Cardi. Sí, tengo el reloj aquí.
No, yo tengo que hacer cualquier cantidad de señas para que pueda...
Un manejo del reloj elegantísimo.
Sí,
sí. Sí.
Él rueda el reloj para yo decir la hora y que ya nos tenemos que ir.
Sí, mira, no hemos hablado de las redes aquí.
Ajá, las redes tuyas, Pablo.
Facebook y Instagram. Pablo.GarciaGame.
Me encanta como dice Facebook e Instagram. Es como una persona que se... Bueno, mi papá, bueno, mi papá, y tengo una... Mire, yo tengo una sobrina que tiene 16 años y detesta las redes sociales. O sea...
Qué bueno.
Y entonces le dice Instagram, pero ella es como una, digamos, para ella es una burla.
Una burla, exacto.
El Instagram... El Twitter, el pajarito, le dice el pajarito, o sea, no le gustan las redes sociales. Es muy difícil conseguir a un chamo de esta edad.
No, hay una nueva generación que se está despertando, que está distanciándose de lo que es las redes sociales. Es algo increíble.
Sí.
Pero es muy cómico.
Miren, son las 12 del mediodía. Quiero agradecerles a todas, a todos por estar en sintonía de su Alba Ciudad 96.3 FM de su programa Guayoyo. Quiero agradecer a estos dos grandes invitados que tengo acá y que tengo el honor de presentarlos. Es como... Es tal cual.
Aplauso grabado.
Es entrevista, sí. Ahí está.
Estos son en vivo. ¡Bravo, bravo!
Es tal cual un privilegio. Entrevistar a personas que saben mucho y que tienen mucho que enseñar.
Sí,
entrevistar a personas que tienen muchísimo que enseñar da un poquito de temor, ¿verdad? Siempre da un poquito de miedo. Pero la verdad es que...
Sí, les cuento que ella me lo dijo fue ayer. Vamos a tener invitados, ¿por qué?
Anoche
me lo dijo, que vamos a tener invitados y fulano y sutano. Y que yo estaba durmiendo. O sea, comenzando. O sea, así como persona mayor, ella me lo dijo a las 10 de la noche, que fue cuando ella me escribió como a las 9. Yo vi esta mañana, como viejo loco que se levanta a hacer café a las 5 de la mañana, el mensaje.
Ajá.
Y la nota de voz, y yo dije, Cardalía está loca. O sea, ¿cómo me decías esto a esta hora? O sea, sí. Y estos, sí, es horrible. Estos personajes.
Lo que pasa es que no me había dado tiempo de conectarme porque desde que empezó, antes, mucho antes de que comenzara el Festival de Teatro, ya nosotros estábamos, o sea, con la cabeza.
Veníamos a explotar, trabajando esto.
Venimos trabajando muchísimo. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos dormido 3-4 horas al día y. Bueno,
claro, pero es que yo estoy seguro que ustedes también. Es que nos tocó súper cómico porque nosotros venimos de vacaciones. Claro. Porque teníamos vacaciones al mismo tiempo. Los dos trabajamos en otro lugar y las mías eran como un poco más largas que las de ella. Yo no sabía que tenía que regresar de vacaciones hasta que me dijeron: mira, te reintegras hoy. Y yo dije: ah, ok, chévere. Ajá. Y es la misma semana, o sea, con una semana de diferencia, sí. ¿No?
Bueno, 12:02 de la mañana, quiero agradecer al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro jefe, el ministro Ernesto Villegas Poljak. Hay gente que le dice Poljak.
Yo digo Poljak.
Sí, ¿verdad? Bueno, yo le digo Poljak.
Okay.
A Mari Penyán, quien forma parte del Viceministerio de Cultura, una estupenda trabajadora, una mujer incansable. Quiero agradecerle a ella también. Quiero agradecerle a Jesús Aponte, quien es el que comanda Guayoyo. Ese es el que comanda Guayoyo, el dictador de aquí. Quiero agradecerle a Daniel Marín. Quiero agradecerles a ambos por estar aquí con nosotros. Quien habló para ustedes, Carla Ramírez, 53270, Universidad Central de Venezuela. Nos escuchamos el sábado que viene a la misma hora, por el mismo dial, por las mismas redes sociales y por el mismo número 481-9861. Saludos a Leonardo Quijada, que me acaba de escribir. Chao. Los quiero.
Hasta la semana que viene, señores.
Down, woman del Callao.
Tiene mucho hard,
upa.
Tiene mucho tempo.
Tiene mucho down, woman del Callao.
Tiene mucho hard, tiene mucho tempo.
Tiene mucho down, woman del Callao.
Ella tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho down. Ella tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho down. Ella tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho, 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 mucho.
We like the rumba.
Te esperamos el próximo sábado para seguir disfrutando de Guayoyo, Guayoyo, en compañía de Carla y Daniel. El despertar cultural es por Alba Ciudad 96.3 FM.